UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde una bandeja llena de Ferrero Rocher en la casa de la Prisler, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la televisión. Yo soy CJ Navas y como siempre me acompaña Jorge. Jorge, ¿cómo estamos?
Sí, muy bien. Pues un poco de sueño hoy, la verdad. Una semana un poco intensa. A ver si llega la semana que viene con el puente, que seguramente trabajaremos más aún.
Pero si vamos a grabar el jueves.
Así que, pero bueno, de ilusión también se vive, como el hecho de que hoy hay un bote de 200 millones en Euromillones, así que si la semana que viene no grabamos, ya sabéis que nos ha tocado.
Don Carlos, ¿cómo se lleva el levantarse toda la mañana para ir a trabajar?
No, bueno, se me levanto igual a la misma hora que me levantaba siempre. Así que no hay ningún problema. Leyendo a Fiorella Faltoyano, porque los Ferrero Rocher no creo que... Eso del agua caliente con lima, el kiwi, vaya más allá. Además, lo peor es que debe ser verdad.
En fin, vamos como solemos hacer siempre Fuera de Series, con un poquito de recopilación de lo que hemos hecho en esta casa y lo que vamos a hacer en la semana que viene, y que es bastante, bastante. Esta semana hemos tenido, además del tradicional Premier, que nos hemos ido ya ahora a 40, porque hemos tenido 8 estrenos. La semana pasada fue una absoluta y total locura, y nos quedaba todavía alguno por comentar. No llegamos porque ya nos parecía exagerado. La semana que viene, por cierto, tendremos un especial Navidad. Contaremos todos los estrenos navideños, aprovechando el puente precisamente, y que la semana que viene, y luego veréis cuando repasemos todos los estrenos, hay bastante poquita cosa comparada con las dos últimas semanas, que ha sido una absoluta locura. Y luego hemos tenido el placer de poder conversar media horita con Aina Clotet, con la co-creadora, como ella quiere decir, pero realmente es el factotum y la fuerza detrás de Esto no es Suecia, de la serie que ya se ha emitido en lineal en TV3, donde tuvo una audiencia espectacular para lo que recientemente era la televisión pública catalana, y especialmente ya están disponibles los 8 episodios de esta coproducción en RTV Play, que es quien puso, y ella misma lo reconocía, la que dio el impulso sobre todo económico para que la serie saliese adelante. Una serie que está francamente bien, que tiene un giro al final del primer episodio que contamos en revelarlo, que a mí es el que me atrajo todavía. En una serie que era complicado que no me gustase, porque habla sobre la crianza, los críos y lo complicado de día a día, pues eso, de intentar tener, conciliar la vida profesional, laboral y estas cosas del mundo. Pero tiene una idea, yo creo que bastante no, creo que tiene una idea brillante en el final del primer episodio, que le da un tono de thriller sin llegar a ser thriller. Tampoco quiero decir que haya una revelación de un gran asesinato ni cosas por el estilo, pero creo que es un tono bastante, bastante interesante. Como digo, tenía la entrevista en Gran Angular de Fuera de Series, que últimamente habíamos publicado poca cosa, nada más allá, evidentemente, de todos los meses tener ese comentario que hacemos de la industria audiovisual, José Luis Hurtado y un servidor en FDS Over the Top, pero al que vamos a dar de contenido bastante esta semana, si no ocurre nada, y espero que no hoy toco madera, aquí en la universidad, aquí en la radio de UMH, tendremos una otra entrevista a principios de la semana que viene. La tienda, Jorge, contamos novedades de la tienda, porque tenemos tanto de esto como de más cosas.
Nos tiramos al mar.
Sí, hombre, sí, tiraré, si no, siempre se puede evitar.
Nos tiramos completamente a la piscina. Bueno, si todo va bien, porque realmente hoy viernes digamos que la idea era haberlo estrenado hoy, pero al final por esta semana es un poco locura por más cosas, no me ha dado tiempo a dejar de mirar todas las nuevas colecciones, porque como dijimos la semana pasada, la idea era empezar diciembre con varias colecciones nuevas y varios productos nuevos. Tenemos 3 colecciones nuevas, 3, 4, no sé si unos ya van a ser 3, pero bueno, en principio van a ser 3, y si hay, luego hay una cuarta, pues eso que es, eso que parece estar. Pero 3 seguros. Una, Baum International, que es nuestro homenaje a The Boys, con el logotipo de la empresa, que bueno, que es un poco el cerebro y el matriz de todo lo que tiene que ver con el universo The Boys. Luego, la librería Fell, que es la librería de Aziz Rafel, del personaje de Good Omens, de Buenos Presagios, el ángel que encarna Michael Sheen en la adaptación del libro de Neil Gaiman y Terry Pratchett. Y luego tengo otro más, y Dalton Ranch, nuestro homenaje a Yellowstone, con eso, con la imagen de la saga de serie, pues y las que están todavía unidas,
del
Anverso, creado por Taylor Sheridan, que también tendréis disponibles eso en varios formatos, como siempre, en camisetas, bolsas, chapas, imanes y demás. Y luego también, que es lo que queríamos, creo que hoy cuando escuchéis esto domingo está disponible, que es también tanto en gorras como en libreta. Las gorras ya lo dijimos hace un par de meses, estaban haciendo pruebas, y yo pensé que quería que esto que cojara bien del todo y ver también la manera de enviarlas y que llegue, y que lleguen bien. Y también libretas. Una cosa que tenía ganas de hacer, que era, aparte de la parte de textil, aparte más de pues, chapas de pequeño merchandising, empezar también a hacer otro tipo de productos, en este caso libretas, que es una cosa muy socorrida, que al final todo el mundo utiliza, son las típicas libretas que simulan la Moleskine en tamaño A5, igual si haremos más adelante otro tamaño, pero este yo creo que es como el que más se utiliza, con eso, también con las ilustraciones de los colecciones, no de todas, porque depende, en el caso de libreta vamos a empezar con la libreta de color negro, con lo cual son todo colecciones que encajan bien con el color negro, y hay otro producto más que tenemos que hacer, me acabo de acordar, que también habrá algunos que sí, otros que son los bodys para bebés, que de hecho, mira, las tenía que traer, estaba en el despacho para que lo hubiese visto papá, que están también bodys para bebés, que bueno, aprovechando que también tenemos la plancha para las camisetas y demás, también podemos hacer, y es un regalo muy original, muy socorrido, igual, en este caso son blancos y negros, sí que habrá de casi todas las colecciones, aunque de ranking no están todas, vamos a ir poquito a poquito. Ahí vamos.
Ahí lo tenéis todo, y también de cara a las fechas navideñas lo que vamos a hacer es sacar packs con determinado descuento, tanto para regalar de esa, pues eso, familiar, amigo, conocido, celebración para esto del amigo invisible que se ha puesto tan de moda en los últimos años, que lo tengáis ahí por un precio más reducido, un paquete apañado, y también para autorregalarlos, que yo, claro, como siempre digo, la caridad bien entendida empieza por uno mismo, y no hay mejor un regalo del de Navidad que el que se hace uno mismo. Y pensaréis, ¿y ya está todo? No, tenemos más cosas, y es que la otra que tengo, y aquí el que se tira la piscina soy yo, porque de esta parte sobre todo me encargo yo, es que, como había pocas plataformas, nosotros también vamos a tener la nuestra, y vamos a tener Fuera de Series Plus, a la cual voy a llamar de todas las formas distintas. Estoy seguro que voy a llamar Fuera de Series Plus, Fuera de Series Plus, FDS Premium, Plus, y FDS Plus,
el Max. Premium. FDS Max también.
De momento es Fuera de Series.
Cambiando cada semana. De nombre, así nadie se enfada.
En fin, Fuera de Series Plus, que estará en fueradeseries.com/plus, y así ya le envío a Jorge, que tiene que acordarse de hacer esto.
Un player.
Lo que vamos a tener es, bueno, lo que ya teníamos hasta ahora, que era, y hemos seguido haciendo bastantes veces a lo largo del tiempo, un sistema de suscripción para la gente que tiene a bien el pagarnos directamente porque le apetecía, y es algo que es extraño, pero que de vez en cuando nos llega de, oye, ¿cómo podemos hacer dinero directamente más allá de comprar productos en la tienda? Pero sobre todo era poder ofrecer algo, y es cierto que durante determinados momentos lo hemos podido hacer. Tenemos actualmente solo una cosita, sobre todo, que es el mi newsletter de los sábados de recomendaciones, en la que está abierto las primeras recomendaciones para todo el mundo, pero luego cerrado, y queríamos ofrecer alguna cosa más de contenido antiguo, de contenido nuevo, y ¿qué es lo que ocurre? Pues que nuestra plataforma Substack ha permitido una cosa que llevaba mucho tiempo, que era el poder subir los podcasts, por un lado, sin anuncios, el poder estar suscrito a todos los podcasts de la cadena Fuera de Series y escucharlos sin anuncios, y sobre todo el que no tengas que acudir a otro reproductor distinto, que era, yo creo, el gran hándicap, y tampoco puedo decirle a nuestros mejores oyentes, a nuestros mejores, en este caso amigos y amigas, el que tengáis que escuchar estos programas fuera, sino que se va a poder hacer porque ya permite su sistema, crea un feed, sin ponernos técnicos, pero crea un enlace, una dirección web específica para cuando, mientras estéis suscritos, poder escucharlos todos, que no tengáis que estar pendientes y que sea tan sencillo como escucháis Fuera de Series todas las semanas. Solo hay una salvedad a día de hoy, que es Spotify, que tiene un sistema interno un poquito más complicado, así que si sois oyentes de Fuera de Series en Spotify, eso, estamos trabajando en ello, pero lo pondréis a hacer tanto en la propia aplicación de Substack, como os digo, la gran diferencia de lo que había hasta ahora, y por eso hemos decidido sacarlo ahora, es que si utilizáis Apple Podcast, si utilizáis iVoox, si utilizáis Overcast, por ejemplo, si sois usuarios de iPhone como yo y lo tenéis, utilizáis Pocket Cast o utilizáis cualquier reproductor de podcast, vais a poder estar suscritos y escuchar todos los programas allí, y estamos viendo si lo subimos también en vídeo, esa es la duda que hay, pero desde luego en audio sin ningún género de duda.
Y además este paquete, lo vemos, es una suscripción mensual y también una suscripción anual que tendrá un importante rebaja, y además también en esta suscripción tendréis un bono perpetuo de descuento en la tienda, igual también alguna cosa más, pero bueno, tenemos que todavía perfilar el precio, hoy lo más seguro es que cuando lo escuchéis, si no estará ya, pero bueno, que tenemos un montón de cosas de novedades que no llegamos a tiempo, que no lo compréis.
Y por eso lo decimos así, porque así nos obligamos. Así que fuera de series.com/plus, ahí lo tendréis para poder hacerlo. Vamos ya con el programa, don Carlos, arrancamos con premios. Evidentemente toda la industria está con las nominaciones de los Goya que se dieron el pasado jueves a mediodía en un evento que se hizo por primera vez en Televisión Española en directo, que también es una buena noticia, yo creo, el que tengas. Un evento en el cual se nominaron, no fue la mayor nominada, pero se nota el peso de las producciones televisivas, porque al final tanto Mediaset como A3 Media llevan produciendo muchas películas derivadas de la ley Miró, pero Netflix, en este caso con la película de Bayona, también se llevó 11 nominaciones, creo que es la segunda o la más nominada nominada que había. Pero en materia de series, quizás lo más interesante fue los premios del Festival de Almería, el FICAL, que empezó siendo un festival solamente de cine, pero que da, yo creo que a día de hoy, casi más premios en materia de series que de cine.
Sí, es la edición número 22 de estos premios del Festival Internacional de Cine de Almería, un territorio tan propicio al género cinematográfico desde los tiempos aquellos del el western famoso y tal. Bueno, pues ese corazoncito que representaba el símbolo dio paso a una velada que emitió Televisión Española, Canal Sur e Interalmería Televisión, y los premios fueron para William Levy, José Mota y la serie La Casa Vecina, como premios de honor de serie de FICAL, la ópera prima de 20.000 especies de abejas como mejor película de guión, Poquita Fe, que recibió 3 galardones de la categoría de serie de comida, de comedia, estaba viendo una cosa de eso.
Ya, te veo que está en la canción donde la tienes, está claro.
Rapa, que recibió 2 premios en televisión de mejor serie dramática, La Moderna como mejor serie diaria, Montecristo, la serie más popular, y El Hijo Zurdo, que recibió el premio de la mejor miniserie.
Vi un vídeo de la llegada de William Levy a
fue
escena. Bueno,
demasiado, ¿no?
demasiado.
Es lo que tiende a ser guapo, ¿eh?
Sí. Tal cual.
En fin, ¿qué se va a hacer?
Nada, que esto es lo que tenemos.
Lo que se vuelve a ver es, y últimamente cada vez que empezamos nominaciones o premios dados, es el monopolio casi absoluto de Movistar Plus.
Este
es
fue brutal.
Espectacular lo de este año. Y mira que hay más series. Hay también muchísimos productos buenos, pero está siendo bastante bestia lo de Movistar.
Sí, aquí prácticamente arrasó. Uh-huh. Arrasó con absolutamente todo y me alegré mucho por El Hijo Zurdo, que al final, uh-huh, yo creo que es una serie que, con la llegada recientemente de La Mesías, y como dice Jorge, y la parte de comedia y tal, se ha quedado un poquito oscurecida. También el hecho de que se estrenase a principios de año, y yo, que sabéis que la defiendo a capa y espada, porque a mí me fascinó esa serie, y creo que Rafa Cobos, hombre, tampoco lo voy a descubrir a estas alturas después de La Isla Mínima y de toda su, uh-huh, carrera, ¿no? Pero su paso a la dirección me parece un tío muy muy interesante para seguirle los pasos en los próximos tiempos, y solo he podido hablar 15 minutos con él, que pude, uh-huh, allí tener la oportunidad de hablar en Madrid, pero es un tío al que me encantaría poder tener una entrevista larga de una hora, porque creo que es un tío tremendamente interesante. Uh-huh. Vamos ya con nuevos proyectos, don Carlos. Arrancamos con el grupo AMC. Comentábamos algunas de las cosas la semana pasada, recién yo aterrizado del evento que organizaron en Madrid, pero lo otro que tenemos es el obituario, por ejemplo, lo he saltado, perdóname.
Sí, tal cual. Ha fallecido esta semana Frances Sternhagen, una actriz también, pues con una carrera muy, muy dilatada. Ha fallecido a 93 años y, bueno, conocida en su momento por, sobre todo por El Estanque Dorado y también en Cheers, y más recientemente también tuvo un papel en Nueva York, gracias a la serie B.
Ahora sí, vamos con AMC, que tenemos por un lado AMC Select, ese grupo o agrupación que ha hecho recientemente de sus canales tradicionales de pago, que en Movistar Plus están fuera, como sabéis, un cabreo grande para varios de sus abonados que no lo han hecho saber, y luego para su plataforma de streaming AMC Plus.
Sí, pues en AMC comienza con el estreno de la primera temporada de Muerte bajo cero, basado en otro noir nórdico, en este caso del autor finlandés Christian Rovbacka, y con el detective Antti Autaletto. Toma ya, casi nada.
¿Por qué te metes tú solo en estos fregados? Basado en la popular serie noir y finlandesa, cuenta la historia de un detective que...
Bueno, 8 episodios que transcurren en Porvoo, al sur de Finlandia, con un ilírico lirio que atraviesa una ciudad que se convierte en escenario de varios misteriosos asesinatos. El principal sospechoso es un joven policía con un pasado de problemas mentales, cuyo padre trabajó más de 20 años con el inspector jefe.
Urge que en algún país escandinavo hagan una comedia sobre los true crime, porque creo que, de coña, algo como la hay, como la de, ¿cómo se llama esta que han cancelado una primera temporada del la de Reboot? Uh-huh. Algo en ese plan, pero de coña interno, o sea, totalmente interno, veniendo de cera y riéndose de todo esto, porque
ahora en familia estrena Avalancha los Dolomitas, sí. El lunes 11 de diciembre. Un grupo de personas queda atrapado en un hotel de lujo, en el que pierde la electricidad y en el que hay un pequeño asesino entre ellos que tienen que descubrir. ¿Os suena? Pues cantidad, ¿no? Pero en fin, no.
Publicidad. Estuve mirando y resulta que es que hay una de las que se queda atrapada es en los Alpes, es en una especie de eso, un hotel alpino y demás, porque las imágenes son todas de nieve, con lo cual quiero creer que eso es en los Alpes. Y hay una que está en problema de protección de testigos y parece ser que justo coincide con un asesino que está persiguiendo o aparecido.
Pues esta mezcla entre El Resplandor, Los 10 Negritos y cosas de tipo, lo veremos a ver qué tal. Dark estrena la tercera temporada de Creep Shop, aquellos deliciosos cómics que yo veía en Creepy en la revista y que Stephen King y Romero hicieron en los años 80, aquellas películas. Bueno, pues esta tercera temporada comenzará el día 22 de diciembre y 6 episodios que presentan cada vez, pues ya sabéis, 2 historias de terror, uh-huh. de las cuales hay algunas buenas y otras mejores, porque a mí estas siempre me han encantado. Y en cuanto a AMC Plus, pues Jane Seymour regresa con la segunda temporada de Harry Well, como sí. La primera temporada me encantaba ver hasta aquí, pero los episodios no me volvieron loco. El 14 de diciembre comenzará esta segunda temporada con los 6 episodios en la que una ex catedrática de literatura ayuda con gran disgusto de su hijo, que es jefe de policía, a resolver asesinatos. Y luego el jueves 7 de diciembre se estrenará Valkyrien, otra serie nórdica. Bueno, aquí no hay tanto asesinato, es un médico que busca una cura para resolver la enfermedad que tiene su mujer, que parece que es terminal. Para ello decide montar una clínica clandestina con ayuda de uno de sus sus compañeros. Uh-huh.
Tiene un tocado importante, el compañero, sí.
Bueno, el director ha sido conocido por participar en The Crown o El Tres Ojos, entre otros.
Muy bien, pues vamos con Cosmo, una Cosmo que nos trae... Perdona, mejor que vamos con Apple TV Plus. Hoy ya os digo yo que ¿cómo voy yo hoy?
Pues esto es un estreno para este diciembre. Bueno, han dejado caer un montón para enero, para febrero, que eso lo comentaremos más adelante, pero el de este diciembre quizá el más potente es el que nos llega el día 6, la docuserie sobre el asesinato de John Lennon. De hecho, el título es John Lennon, asesinato sin juicio, y bueno, pues lo habitual en ese tipo de producciones de acceso total al caso, a la investigación, y a cómo se desarrolló todo el caso hasta que se condenó a Mark David Chapman.
Sí, tiene el atractivo de tener a Kiefer Sutherland narrándolo en la versión original. Son 3 episodios, como dice Jorge, el tráiler ya está disponible. Es uno de los primeros estrenos que tendremos en este mes en Apple TV Plus. En Cosmo lo que vamos a tener es el estreno del primer episodio...
De la tercera temporada.
De la tercera temporada de I Am. Se llama I Am Ruth, es el más conocido de todos los que tenemos porque es el episodio creado, o co-creado, mejor dicho, por Kate Winslet, que además protagoniza junto con su hija en la vida real. Un episodio ya emitido en Inglaterra, donde recibió 2 BAFTA, si no recuerdo mal, mejor guión y mejor interpretación para Kate Winslet, y como os digo, lo estrena Cosmo ahora a mediados de mes, una Cosmo que, por cierto, tiene las 2 temporadas ya disponibles del anterior, el 12 de diciembre a las 10 de la noche es cuando se emite el episodio.
Y además lo raro es que está ese primer episodio, pero parece que el creador quiere hacer más episodios de esta temporada, o sea, que está parado todo, está todo en stand-by, pero bueno, el resto que ha habido 2-3 episodios creo que ha sido el resto de temporada, y este, de momento este, ya ha ganado previos y ahora...
Sí, yo creo que tiene que ser un tema legal de cómo se negocian los presupuestos, es decir, la tercera abierta, pero es una tercera temporada que está abierta, en la que no se sabe ni quiénes son los protagonistas, ni el tono, ni de cuándo se van a estrenar los siguientes episodios, pero se supone que van a formar parte de esta tercera temporada, como digo, una cosa rarísima.
A mí me tendrá ahí al pie, después de haber visto la serie impresionante de ella, es una actriz que ya me ha convencido definitivamente.
No sabemos nada de Mare of Easttown. Mira que yo pensaba que iba a ser una de las primeras que HBO iba a decir sí, tenían una continuación o alguna cosa. Es cierto que HBO tradicionalmente a finales de año saca un vídeo de adelanto del año que viene.
La de que ya hace de presidenta de una dictadura, ¿no se emitía ahora?
La han pasado en 2024 y lo último que subíamos... En el último vídeo de HBO de hace un par de meses aparecía ya, que es cuando se reveló que había un teaser inicial de ella hablando en la mesa con la que llega de embajadora, que es una actriz conocida que no recuerdo el nombre ahora, que llega de embajadora americana. Ese teaser fue hace al menos ya 2 meses.
Ya tiempo.
Y lo que no tenemos es fecha de estreno, yo creo que es primavera, contando iguales. Iguales. En otros tiempos te diría, será cuando termine True Detective la que la supla, que sería lo habitual, porque yo creo que no tienen nada de tanto nivel, al menos de nombre con una actriz protagonista. Pero a día de hoy no tenemos nada confirmado. Como te digo, yo no me extrañaría que fuese a finales de diciembre, cuando HBO, por un lado, anuncie todas las fechas o todos los nuevos proyectos que tienen que tener y que no han podido dar a conocer hasta ahora debido a las huelgas, y cuando nos muestren imágenes de alguno de ellos que tienen
que es cortita, son 3 episodios, con lo cual no, igual la cogen suelta junto con otra producción, porque claro, no es caso de Last of Us o de puede ser de True Detective.
No, pero la puedes tener de puente para luego tenerlo. Lo que pasa es que no sabría qué ir, porque La Casa del Dragón lo normal es que se estrene en verano.
Sí, no, le pusieron fecha ya, ¿no? Dijeron final de agosto. Finales de verano y creo que al final medio de agosto.
Uno o dos más tienes que tener todavía ahí. La puedes hacer de acompañamiento, pero HBO los domingos normalmente siempre ha emitido un drama y un par de comedias. Sí, a lo mejor hacen dos dramas, no lo sé. Uh-huh. Jorge, dices tú las cosas de Disney. Lo primero que tenemos es nuevo fichaje de Alien con la serie de Noah Hawley, que vuelve ahora también a su rodaje en Tailandia.
Fichajazo, tal cual. A la vuelta que creo que vuelven a... está pensado para enero, si no me equivoco, volver a rodar allí en Tailandia. Y bueno, fichajazo. Timothy Olyphant se une a la serie de originalmente de FX, aquí nos debería llegar a Disney Plus. Lo comentabas tú que en Deadline decían que lo más seguro es que interpretara un sintético, que sabéis, son los androides que del universo Alien, que supuestamente no pueden dañar a ningún humano, aunque tienen sus mecanismos para hacer el mal, todo se ha dicho.
Aunque su dejadez hace que...
hace que ciertas cosas ocurran y demás. Y bueno, lo curioso es que se anuncie esto, igual ya participando en el rodaje antes, o es una cosa que hayan añadido de repente, me llama mucha atención de que
aquí el rodaje fue muy loco, porque recuerda que debido a la huelga de intérpretes y preveyendo aquello, lo que hicieron fue rodar todo lo que podían con gente que estaba bajo el contrato del sindicato inglés y dejaron fuera al americano. Entonces yo creo que ya tienen todo eso rodado. Yo creo que el fichaje de Olyphant lo tenían ya previo, o a lo mejor lo tenían dependiendo de la agenda y de que iba a rodar después, lo han anunciado ahora, pero yo creo que lo tendrían confirmado ya. Y todas esas escenas, que yo creo que el gran parte de metraje, porque sobre todo el actor principal formaba parte del SAG-AFTRA y no podía rodar, lo han dejado para ahora. Yo creo que es por ahí van los tiros, más allá de que sea un personaje puntual y que salga al final, que también puede ser. Puede ser. Cierto que ellos colaboraron junto a la cuarta temporada de Fargo y sabiendo cómo funciona un poquito la industria, si fuese un personaje menor, igual le dijo Timothy, si no tiene nada que hacer, hazme un favor, te vienes dos meses...
¿Qué tienes que hacer dentro
de...? Claro, vente dos semanas a rodar a Tailandia, que me salva de un follón. O sea, esa llamada de un creador a alguien de hazme el favor cuando es una cosa, yo digo...
Que es más común de lo que pensamos.
Sí, y alguna, yo creo que hay alguna, porque la he oído en alguna charla pública, que puedo decirla, pero, pero sí, ocurre.
Vale,
ocurre.
Y luego otra serie también de FX, y que esta sí que seguro sí o sí no llega a Disney Plus, y yo creo que más casi a la par que en Estados Unidos, Shogun, la serie de que adapta el es un cómic, si me equivoco, ¿no? La novela de James Clavell, que no me salía, 10 episodios y nos llega el 26 de febrero en Disney Plus.
Sí, al
y
final,
tiene una pinta espectacular.
FX es la que está dando todo este tipo de contenido a Disney, hasta el punto de que en ABC en Estados Unidos, en la cadena abierta, van a emitir ahora en estas Navidades, creo que es, la primera temporada de Solo asesinatos en el edificio.
Sí,
están ya rompiendo las barreras de entre una y otra, y yo creo que el experimento que ha hecho CBS con Yellowstone les ha mostrado que hay mucho público que sigue viendo
Es Hulu, ¿no? Es
una producción de FX para Hulu. Esto es lo que ocurre. Don Carlos, vamos con Filmin.
No lo tengo enganchado. Filmin, no cojo.
No coge Filmin.
No.
Me sabe mal, pero no se ha perdido aquí.
Voy a contar yo la cosa de Filmin. Pasamos ya a hablar de Filmin que nos trae, como es habitual, un estreno para cada día del mes durante este mes de diciembre. Arrancamos el 5 de diciembre con The Walking, una miniserie de Jeff Pope basada en hechos reales, protagonizada por Stephen Graham, como ellos mismos dicen, su actor fetiche, que interpreta a un neonazi arrepentido llamado Matthew Collins, una serie que está inspirada en hechos reales y que va directamente cuenta el mundo en el Reino Unido en las fechas del Brexit y sobre todo el asesinato de la diputada británica laborista Jo Cox. Luego, la semana siguiente, la semana siguiente tenemos The Newsreader, su segunda temporada, que ya hemos podido ver en Cosmo On, pero al final los derechos de streaming las tiene, como os digo, Filmin, que ya lo hizo en la primera temporada. La siguiente, el 19 de diciembre, justo antes de la Navidad, el que ellos ponen como cabeza de gran estreno de este mes, que es Power Play, la galardonada con el premio a mejor serie en el pasado Festival de Cannes, una serie que comparan tanto con Indie Loop como de VIP y que recuerda el primer mandato como primera ministra noruega de Gro Harlem Brundtland. Y luego, para terminar el mes, Essex Country, basada en la aclamada novela gráfica de Jeff Lemire, nos llegará el próximo 26 de diciembre, un estudio íntimo de una excéntrica comunidad agrícola y una meditación sobre la familia, la memoria, el dolor, los secretos y la reconciliación. Y
además adapta el creador del cómic es el creador de la serie.
Algo que cada día lo vemos más, ¿no? Que los creadores estén involucrados en el guión y en llevar adelante las producciones. Yo creo porque eso es uno de los también grandes cambios que hemos visto en los últimos 15 años. Jorge, vamos con Movistar Plus.
Sí, pues una fecha de estreno. También nos han dejado ver el primer teaser. La segunda temporada de Immortal, con la que además cerrará esta serie basada en el clan de los Miami, esta banda de narcotraficantes que operó en Madrid hace unas décadas. Llega Movistar, va a llegar el Movistar Plus en febrero de 2024. No sabemos todavía el día exacto. Ya sabéis, al menos
Movistar, o sea, se ha abonado a esto de decir primero el mes y luego el día y
se han ahorrado la estación del año, al menos vamos viendo el mes,
pero que va. En primavera haremos algo.
Sí. Es una cosa demencial, les encanta.
Bueno, ya está, aprovechan que tienen el teaser y con el teaser también sueltan el mes, pero bueno, como no tienen seguro la fecha, pues al menos tenemos datos. La próxima será el tráiler y la fecha concreta.
Segurísimo. Don Carlos, vamos con Netflix, que tenemos dos cositas.
Sí, Berlín vuelve a la pantalla el 29 de diciembre estudiando un golpe en la casa de subastas más grande de París. Vuelve por fin el spin-off de La Casa de Papel y, bueno, Michelle Jenner como ingeniera electrónica, Tristán Ulloa como catedrático filántropo, Begoña Vargas como una kamikaze, Julio Peña, su fiel escudero, Joel Sánchez, el implacable persona de acción, pelearán otra vez con Itziaro Ituño y Nanjan Limi, las policías que lo siguen. Completan el reparto de Berlín Samantha Siqueiros, Julien Pachal, Masi Rodríguez y Lascar. 8 episodios de una serie que, si continúa con el halo de La Casa de Papel, pues será un bombazo, claro.
Eso, desde luego, confía Netflix y también espera que sea, o que funcione muy bien, dentro de estos docu-realities que se están haciendo recientemente alrededor de figuras famosas, pues tocaba el turno a un español y ni más ni menos, pues que el mejor cocinero del 2021, del 2022 y el 2023.
Bueno, y si antes he dicho cocina, era porque estaba viendo la noticia, bueno, pues Netflix está preparando, cocinando, claro, otro docu-reality con David Muñoz. Nuevo premio del mejor cocinero mundial. ¿Qué vamos a decir de David? Que no sepa ya por en medio. Bueno, un proyecto que va a dirigir Juanjo López, de La Caña Brotter y de Tintín Team, pues sobre el trabajo de este. Bueno, yo no he podido probar, hombre, ese monstruo de la cocina, al menos mediático, que es David.
Lo curioso de esto es que realmente cuando se empezó a dar a conocer David Muñoz fue precisamente por un formato de ese tipo. Él hizo para Cuatro una docuserie de varias temporadas llamada El Chef, con X, y es ahí donde empezó a darse a conocer. Y además esta parte suya, eso, que al final aparte es un cocinero excepcional, como pueden ver, es que es un tipo muy, muy, muy peculiar y muy extraño. Y salía, y aquí, ¿verdad?, se colaban hasta la cocina, salió incluso la reforma del primer diverso, el segundo diverso, y bueno, vuelve, pues eso, en otro columbrón y con otro estadio, pero es justo porque también fue en parte pionero en ese tipo de formatos para centrar en cocina.
Está abriéndose muchísimo últimamente. Yo sabéis que sigo muchos youtubers de comida y durante un tiempo en diverso no se podía grabar. Y yo ya he visto tres vídeos que lo recordar recientemente, uno español y dos internacionales, uno del mayor conocido que hay en Estados Unidos y luego de un tío de Hungría que me flipa porque tiene una edición de vídeos que es mejor que cualquier cosa que veis en televisión. Hace unos vídeos cortitos de 12 minutos aproximadamente de ir a comer como si tiene que ir a un 3 estrellas Michelin, es decir, la carta, pero el maridaje de vinos, y si tiene que gastarse 2.000 euros en vino, se lo gasta sin problema ninguno. A ti te encantará, tengo que pasártelo para que lo veas, que es brutal, y el último precisamente era sobre diverso. Y como os digo, yo recuerdo a varias gente del mundillo ese comentar que habían comido en diverso, que sigue siendo espectacular, pero que no se podía grabar. Con la subida de precio, están los turrones ahora, vuelve la futura cabra en Madrid, que estando en el ministerio, se han cambiado este año, hacen pollo, que se llama pollo diverso, no me acuerdo cómo es, y uno de los que sigo yo decía que la que tiene, que es el pollo entre dos gofres, es espectacular el sándwich que tienen ahí, los precios son los que son.
De hecho, en esta del chef, en su momento, él ya empezaba a hacer cosas con el pollo y, de hecho, iba a un puesto en Madrid especializado en pollos y, además, era muy curioso porque eran pollos que se veían todavía las plumas para saber qué tipo de pollo era exactamente. O sea, que le viene muy atrás el utilizar el pollo, que siempre se ha pensado como que es un elemento menor o es un elemento, pues la carne blanca no es la misma que la roja, pero él siempre lo utiliza mucho en sus platos.
Sí, en la food truck, él hacía hasta ahora hamburguesas y ha hecho esta que tenía rebozados de pollo del KFC o de Popeyes o lo que queráis, que decían, se nota que es pollo de granja, también lo estás pagando, evidentemente, claro. Y especialmente de gofres tengo curiosidad. Otra cosa es que luego la tarde me la puede dar Toledana comiéndome eso, porque solo eso no iba a comer. Cosas del conglomerado Paramount Plus, Sky Showtime y Pluto TV, que Pluto tiene una novedad.
Qué maravilla. Que sí o sí. Qué maravilla.
Sky Showtime ha anunciado en el dentro del Content London, que es uno de los grandes festivales, el gran festival que hay a final de año para presentar las propuestas del año que viene, alguna de las cosas que traerá la plataforma en 2024. Aquí no tenemos fecha de absolutamente nada, solo que llega en 2024. Pusieron mucho hincapié, y yo creo que esto es porque la van a estrenar dentro de todo, una nueva serie Sky Showtime original que se llama Verónica, que es un thriller policíaco sueco, en este caso con toque paranormal. Lo que tenemos aquí es un entre fantasmas, pero policíaco, para que nos entendamos. Es una policía que ve a gente muerta y que va a solucionarle y que va a ayudarle. Y luego lo que tenemos es la confirmación de que va a haber segunda temporada de Halo, de que vamos a tener la serie de animación real de Knuckles, del personaje de Sonic, sí, sí, que pone la voz original Idris Elba en las nuevas películas, y lo tendremos allí, que van a ser los que van a traer Ted, la serie precuela de las dos películas gamberras de Seth MacFarlane a nuestro país, que van a traer The Cures, que ya lo sabíamos, que se estrenará en enero, y luego tendremos la producción de The Woman in the Wall, una serie protagonizada por Wilson, se me ha ido el nombre totalmente de ella, de la protagonista de Luther, en el que encuentra a una mujer enterrada dentro de la casa en la que hay, se encuentra con el cadáver y no recuerda absolutamente nada y teme que la haya matado ella. Mary y George, una serie histórica sobre una mujer que intenta que su hijo sea el amante del rey Jorge en su momento, que en Estados Unidos había cambiado de plataforma y de cadena y por eso no lo habían aumentado hasta la, y realmente se la van a quedar ellos finalmente. Y luego Apple's Never Fall, todas ellas, como os digo, con unos elencos absolutamente impresionantes. Apple's Never Fall está protagonizada por Sam Neill y Annette Bening. Mary y George está protagonizada por Julianne Moore. Y la que os comentaba previamente, la de Woman in the Wall, por Ruth Wilson. Se me dio totalmente el Ruth previamente. Junto a ello va a ser el sitio donde se pueda ver aquí Misión Imposible, Sentencia Mortal, la primera parte, que ya está disponible a la venta, tanto en Blu-ray como en plataformas. Asteroid City, la nueva película de Wes Anderson. Y luego la película que más se va a ver en la plataforma, que es Patrulla Canina, la super película.
Sí, porque es
lo que hay. Y sobre todo la cantidad de veces.
Mencionabas Halo 2 y creo que este fin de semana se presentaba en la Comic Con. Bueno, la Comic. ¿Cómo
es? Sí, al final
en la Comic, no sé qué.
Comic Experience.
Comic Experience de Sao Paulo. Iban ahí el elenco y demás. Y Halo, o sea, que no nos dejen ver el tráiler.
Iba todo Dios allí. Es increíble. O sea, empezando por Zendaya y Chalamet, que iban a presentar Dune, de ahí para abajo, todo Dios iba. Claro, es que es el primer gran evento
en
seis meses prácticamente.
Y además, eso, interesante de cine y televisión, pero es que yo cuando empecé a repasar para
los cómics.
Mark Millar, John Romita Jr., el que fue editor de Marvel, que sustituyó en su momento a Stan Lee, si me equivoco, y luego va Bruce Dickinson, el cantante de Iron Maiden también, o sea que es, y como decías tú, la mitad está todo ya por anunciar, o sea que una cosa muy, muy, muy bestia.
Loquísima, ha sido como el final de la pandemia, de repente está abierto todo Dios.
Incluso había un panel de True Detective y parece que iba Jodie Foster, o sea que sí, gente que de normal ya sería cabeza de cartel, aquí está como uno más de las cosas que hay por ahí. Lo demás estaba guay porque hacían un homenaje a Ciudad de Dios, que fue la gran producción brasileña y un poco la presentación fuera de Brasil de la industria allí, porque creo que se cumplen, creo que son 20 años
20, 25
años, y había un panel especial con todo lo que, con sus creadores y lo que supuso la película.
Es la convención con mayor número de asistentes,
200.000 año pasado fueron.
Por encima de lo que tiene la Comic Con de San Diego, que siempre están 130, 150 si no recuerdo mal. También es cierto que aquí depende mucho de lo que limites el número de tickets, ¿no? Y lo que sea. Pero es la que más, y claro, sobre todo es el que hay seis meses que no has podido promocionar nada, no has podido llevar nada a la Comic-Con, y que no lo vamos a engañar. Y decirle a alguien tienes que ir a Brasil tampoco es lo peor del mundo.
Es un drama, o sea, creo que nadie te diga que no.
Esa es la parte favorable que tiene el hacer las cosas en Brasil. La otra cosa, como os decía, es Pluto TV. Pluto TV tenemos un montón de pop-ups de cara a Navidad. El que no es pop-up, sino que se va a quedar es Cops. A partir del 8 de diciembre tendremos 24 horas del día episodios de este reality que nació en Estados Unidos, no con esta guionista ni la anterior, sino la anterior, que es cuando crearon los realities. Y todo el resto que os voy a contar ahora son canales pop-ups que van a durar desde el 1 de diciembre hasta el 8 de enero.
Hay dos que me encantan.
Tendremos Doctor Who Christmas, así que episodio de Doctor Who en vena para tenerlos. Pluto TV Navidad, con películas y series para toda la familia. Tendremos también MTV Hits Navidad, que yo creo que es 24 horas de Mariah Carey cantando por la Navidad, pero no, dicen que van a tener también cosas de Ariana Grande y de Wham, también estoy muy a favor de esto. Pluto Kids Navidad, con Bob Esponja, con los Rugrats, con Danny Phantom, con iCarly y también con Dora la Exploradora. Bueno, pues en ese momento lo cambiáis de otro lado, y el que que todos queríamos comentar. ¿Quieres comentarlo tú, don Carlos?
No, da igual, pero en fin, hay uno que son lucecitas de Navidad, permanentes, constantes, que te van viendo, y el otro, el delicioso, nada mejor para el calor del hogar, para sentirse en una noche buena, que una buena chimenea colocada en la pantalla.
Vuelve Canal Chimenea.
Canal Chimenea, ahí con su pantalla, batín, la copa, y nada mejor que parecer que estás en un noir de esos sueco.
Falta que lo ofrezca con un calefactor para que genere el calor de la chimenea, pero bueno, todo llegará.
Tal cual. Luces de Navidad. Tengo que leer la sinopsis. Sí, sí. El nuevo canal pop-up con la mejor música festiva y unas luces navideñas que harán brillar como nunca cada una de las celebraciones del último mes del año. Un espectáculo de luz y color para disfrutar en cualquier momento y a cualquier hora del día de la mano de Pluto TV. Y Pluto TV Chimenea, no hay nada mejor que reunirse con tus seres queridos, pero si es alrededor de una cálida chimenea, entonces el plan ya es insuperable. Pluto TV se adentra en los hogares de sus espectadores como nunca antes para acompañar con un ambiente invernal durante las fiestas con este chispeante, si es que son geniales. Canal pop-up Pluto TV Chimenea.
Ha fallado que te hayan puesto con tus reunirte con tus seres queridos o con tu familia. Les ha faltado ese guiño ya para vacilar del todo, pero bueno, quitando eso. Chapo.
No es el único sitio donde hay. Yo descubrí el otro día, gracias a una newsletter a la que estoy suscrito, la de Rick Ellis, que esto en los canales en Estados Unidos se hace desde hace mucho tiempo. Hay canales en Navidad, en canales de pago. Y yo lo comentaba en streaming, pero yo hace mucho tiempo que en casa pongo esto a mis crías, les cabreo un montón de ¿por qué ya está con el tronco? El tronco no discute nadie. No hay pelea de si es el discurso, si el programa de la 1, si el Telecinco, lo que sea.
Di que sí.
Ves el tronco quemándose y maravilloso. Y en YouTube hay 4 o 5 canales especializados con 4K que puedes tener distintas.
Pero la duda es cuando ya el fuego se va al gallete, el cambia de plano y hay otro fuego distinto. No. O hay un propio que mete
el salta al siguiente vídeo, lo pones a reproducir, saltas al siguiente.
Pero no hay momento, se ve a una persona que pone un tronco.
Yo nunca
un
he visto
a
ninguna persona. Es cierto que algunos de ellos duran como 6 o 7 horas. No sabré decirte si llega el momento, pero vamos. Esto es lo que hay. Jorge, vamos con Prime Video, que tienes un poquito de trabajo aquí.
Sí, un montón de novedades. Esto sí que ponen fechas, al menos. Bueno, el primero es un proyecto que no tiene fecha porque todavía está en desarrollo, que es The Voice México. Que como os podéis imaginar, pues es un nuevo spin-off que ellos dicen que están trabajando, pero esto si ha salido es que está sí o sí en marcha. Pues eso, un nuevo spin-off de The Voice, en este caso centrado en México. De hecho, se va a rodar íntegramente, parece ser, en México. Que va a contar, además, como productores ejecutivos con Gael García Bernal, perdón, y con Diego Luna, que no van a ser protagonistas en principio, van a ser solamente tener personajes secundarios, pero bueno, sí que están implicados en el proyecto. Y bueno, el guionista va a ser guionista de Blue Beetle, de la serie, la película que recientemente estrenada por de Warner. Y bueno, no tiene fecha de estreno, no tiene todavía nada, pero bueno, imaginamos que a lo largo de 2024 se rodará, y si no llega a final de año, pues ya será para el año que viene.
Es una idea brillante, está muy bien pensado, y tener a García Bernal y a Luna,
implicados.
Yo creo que es una muy buena idea. Todo suena bien.
Sí, además yo creo que como les ha funcionado también Gen V, es como pasa un poco como el Berlín. Si funciona bien, vamos a tener spin-off de esto. Sí, de
abrir la mano a ver qué tal funcionaría. El expandir el mundo a otros países. Uh-huh. Después de esto lo veo en Corea del Sur clarísimamente. En África podría ser una cosa curiosa. En Europa ni te cuento. Es decir, creo que tienen, o sea, te lo permite hacer.
Sí, súper contentos. El más contento será Garcenis, que está ingresando dinero sin hacer absolutamente nada, que es que ese sí que le ha tocado
se lo millones, merece.
Que nos ha, millones, nos ha dado, millones de euros, pero sí.
Nos cual. Ha dado un momento de
mucho, y los que no queda por dar. Y luego, tres proyectos, los tres con fecha. Uno, el primero que llega, Zorro, la serie con Miguel Bernardo, esta superproducción rodada, sobre todo en Canarias, si no me equivoco. Sí, sí. 25 de enero llega finalmente aquí a España. Luego va a tener un pase también en RTV, puede ser, porque tenéis coproductora, si me equivoco. Pero bueno, el primero en Prime Video, 25 de enero. Ya tenemos el cartel. Imagino que no tarda mucho en tenernos un...
No.
Porque más yo creo que en algún festival ya han pasado el tráiler o han pasado...
En Conecta Ficción creo que recordar que fueron, y entiendo que mostrarían... En Conecta, más que el tráiler, suelen mostrar escenas de rodaje o algún making of, pero, uh-huh, pero que se haya hecho público.
¿No fue Aniversaries Latino?
Aniversaries,
sí, porque más creo que ahí fue cuando RTV o ha comprado o ha metido algo más. Luego, este bastante peculiar y bastante original. Jennifer López, a la vez que van a sacar su nuevo disco, el primero en 10 años, si no me equivoco, que más va a tener como el nombre This Is en Now, que hace un guiño al que fue su... ¿No fue el primer disco?
El famoso de su momento de hace 20 años, que fue pues uno de los grandes famosos.
Sí. Lo que va a hacer es, además del disco, va a sacar también a la vez... No seguro si es una... Parece que es una película es, musical, es una especie... Es como un trailer muy largo, pero con ficción, más o con hay guión y todo, si me equivoco.
Parece más un videoclip extendido y una cosa rara que han querido hacer. La nota de prensa la pone totalmente grandilocuente de que esto es la segunda venida del Mesías, ¿no? Pero sí que se nota la estética, lo que hemos visto del avance, que son un minuto aproximadamente, se nota que es un nivel de producción que no es solamente ella cantando las canciones.
Tiene pinta de ser el ver el disco, por decirlo de alguna manera, hay interpretación. Me acuerdo mucho porque en su día Meat Loaf, el Barón de Hell, hizo algo parecido con todo el disco entero, hizo un videoclip grabado, en este caso es todo el mismo set, pero bueno, también, pues eso, acompaña el mismo día y lo puede ver en pre-video. Y luego la otra, que tenemos fecha en el último trailer, pero sí más imágenes, Fallout. Por fin tenemos más imágenes, aparte de ese pequeño que apenas se veía nada, ya tenemos alguna imagen, sobre todo de sus protagonistas, de esta serie, que es la adaptación de la saga de videojuegos, que yo, como soy así especial, solamente juego a los dos primeros, que son las aventuras gráficas, y no a los shooters, que son lo que le dio fama. 12 de abril de 2024 nos llega la adaptación de esta serie, que también tiene pinta de que, si funciona bien, puede marcar pues una serie longeva y spin-offs y lo que haga falta.
Esta es posible que la veamos también, cuando estamos grabando esto no lo sabemos todavía, en Sao Paulo, porque van a tener un panel también allí en la que van tanto los creadores, tanto Jonathan Nola como Lisa Joy, como algunos de los intérpretes, incluido Walton Goggins, que hace un personaje que parece que es un superviviente de la parte de fuera, la nariz la tiene eliminada, por la radiación. Y yo creo que vamos a tener un tráiler dentro de nada de esta serie, o al menos un avance allí en la Comic-Con de San Diego.
Igual se esperan al no sé si el E3 en enero, algo de videojuegos.
Yo creo que tendremos un avance allí y luego tendremos.
Luego otro ahí.
Yo creo que sí. Don Carlos, terminamos el repaso de las plataformas con Warner Bros. Discovery, en concreto con Warner Televisión, con la segunda temporada de una serie que yo sé que te gusta mucho.
Seven-Up, sí. Bueno, a mí me encanta porque está... cuando lo vi, digo, coño, me suena de qué... De aquel Stargate, bueno, del anillo, ha pasado a ser un cirujano que está entre la vida y la muerte y que está en el hospital. Seven Hope acaba la primera temporada el 17 de diciembre y comienza al mismo tiempo la segunda temporada. Un poquito blandita la serie, otra serie de hospitales, un poco curiosa y muy en la línea de esa, que no me acuerdo cómo se llama, italiana, que Doc creo que se llama, la italiana también, así con muchas cosas... cuestiones entre los enfermeros y tal y cual, y siempre pues un caso o dos que se resuelven en cada episodio.
Jorge, guillotina y renovaciones, tenemos de todo porque la maquinaria ya ha vuelto a funcionar.
Sí, tenemos de todo. Por un lado, la CBS se ha cargado Bob Hart Avisola, esta serie de Charlotte Logic, que aquí no ha llegado, si me equivoco, a España, va a terminar con su quinta temporada. De hecho, hace poco se anunció la renovación de quinta temporada y ahora ya ha dicho que es la última.
Fue una renovación complicada porque, excepto los dos protagonistas, a todos los demás los quitaron como actores principales, y es la primera vez, creo que en veintitantos años, que no va a haber una serie de Chuck Lorre en CBS a partir del año que viene, porque la otra que tenía en producción es El joven Sheldon, que termina también ahora. Justo. Tenía otro spin-off preparado, pero no va a llegar a tiempo a la que pueda tener esta temporada, así que si esa no llegase para la temporada que viene, en la temporada 2024-2025 sería la primera vez, como os digo, en más de 20 años, desde los tiempos como mínimo de dos hombres y medio, yo creo que antes incluso, que tenía algo previamente en su momento, de Dharma y Greg, yo creo que la tenía en ese momento, que no haya una serie de Chuck Lorre en emisión en CBS. No quiere decir que no haya otra serie, porque por ejemplo
Buki,
la semana,
¿no?,
pasada,
¿no?,
se estaba, efectivamente.
Ayer entendí yo por qué se han cancelado el spin-off de la de Nolan, la del detective, la del policía novato.
¿La de Rookie Feds?
La de Rookie, la de Rookie Feds. Ayer vi los dos primeros episodios y
te gustó mucho, ¿no?
Y entendí por qué la han cancelado. Entendí perfectamente por qué la han cancelado. Bueno, y la otra, es una pena viendo a me encanta al...
Nathan Fillion.
Nolan, pero bueno, ni así logré soportar. Soporté los dos episodios, pero ni así me quité mi opinión.
Terrible. Bueno, y la otra, la cancelación, un poco sorpresa también, Swagger, la serie sobre el mundo de baloncesto, que es un tema que está también gafado últimamente en las producciones, va a terminar después de su segunda temporada en Apple TV Plus.
Sí, no sé, que esa será cuestión de números, de presupuesto, de la involucración. Fue una serie que fue complicada de rodar en la primera temporada, que se rodó en pandemia, cambió mucho la trama, precisamente precisamente para incorporarla. Es una serie que yo defiendo muchísimo, me parece que está espectacular y Kevin Durant está más o menos basada en la vida
de
Kevin Durant.
Tanto en locura también. Yo, entre los jugadores que se dedican a hablar mal de los entrenadores, llevamos una semana y luego el ex del Barça, que ha denunciado los Sacramento Kings, creo que es, le ofrecían un par de años y 3 millones de dólares. Calderilla, que él no acepta, por supuesto, aprendió, y se viene aquí a España. Madre mía.
Y tenemos también renovaciones, Jorge.
Sí, por un lado, una sorpresa de la BBC ha renovado de Gol, esta principio miniserie sobre el atraco de Brinsmat, el que fue considerado posiblemente el mayor robo de la historia de Reino Unido y además también uno de los mayores de oro de la historia de la historia reciente, bueno, de la historia general y historia reciente. Bueno, igual el robo de algún otro país es
eso un, es cierto,
se yo puede considerar un poquito más grave. Bueno, atraco, eso es más que el robo,
atraquillo,
es
atraquillo.
Y lo curioso es que las repercusiones de este atraco llegan hoy en día, porque o sea, la cosa tiene su miga. Mantiene una temporada y de hecho empiezan a rodar ahora en enero.
Una serie de la que yo he de hablar muy, pero que muy bien en uno de mis podcasts de cabecera de The Watch, que además han ido analizando prácticamente episodio por episodio, les ha flipado y la tengo yo pendiente de ver. Aquí todavía no tenemos casa donde se vaya a estrenar. En Estados Unidos se ha emitido en Hulu, a ver quién la trae aquí.
Luego, el Padrino de Harlem va a tener una cuarta temporada, la que se empezó siendo en Epix y ahora en MG Plus. ¿Aquí se puede, es en Prime Video o es en...? Sí, aquí, porque claro, dentro de...
O HBO Max, no recuerdo yo si los derechos de esa la tenía HBO Max.
Es que yo donde la veo no sé si se puede decir.
Dame un segundo, y la siguiente yo, y mientras te lo confirmo yo.
No se puede decir donde la veo yo, porque...
Igual. Y luego renovaciones. La NBC ha renovado, de las pocas series que han podido estrenar este otoño, nuevas, tanto Faun como Digestional, ambas han sido renovadas por una segunda temporada.
Sí, eso es lo que me sorprendió a mí, lo que te decía yo. Las tres temporadas iniciales están en HBO Max y Disney Plus tiene las dos. Se ve que por el tema de la ventana y por lo que te decía yo, que se podía ver allí, tiene las dos siguientes. Pero todo lo que se ha metido hasta ahora la tenéis, como os digo, en HBO Max. Es que me sonaba a mí que
también
la tenían ellos.
También en todos disponible.
Eso siempre está. Ay, Dios mío. Vamos con los estrenos de la semana.
Sigue funcionando de cine eso. Sigue. Ya, que digas, ha desaparecido, que va, funciona de cine. Os lo digo yo.
¿Cómo estamos con el espíritu navideño? Sí. Estreno de la semana, muy poquita cosa comparada con las semanas anteriores. Don Carlos, eso sí, arrancamos con el lunes 4, una estrena en Movistar Plus.
Sí, Movistar Plus estrena 6 episodios de un thriller dramático, La pareja de al lado.
La pareja del año.
¿La pareja del
año? Del año.
Del año, espera, perdón. Por aquí ponen La pareja de al lado, fíjate tú. Lo tengo yo en el país, vamos, en el anuncio de las series, La pareja de al lado, no sé por qué. Bueno, un thriller dramático, Eve y su marido Pete, un periodista de investigación, se mudan a una lujosa zona residencial y tienen como vecinos a un policía y de tráfico y una profesora de yoga. Descubren la amistad, profundizan la amistad, hay un suceso desagradable para uno de ellos y esa espiral de tensión y de emociones culmina en una noche de traición que acaba teniendo consecuencias devastadoras.
Sí, es La pareja de al lado. Lo escribí yo mal, no sé qué estaría pensando a la hora de que dice esto.
Yo tengo La pareja...
El subtítulo es otro, La pareja
de
al lado.
Sí, La pareja de al lado, el subtítulo es la nueva serie de Sam Heughan. No os volváis locos.
Otro fetiche de Movistar Plus.
Ya está. Le echáis de menos que hace mucho tiempo que no veis Outlander, lo tenéis aquí. A mí me parece que puede estar interesante. De eso yo espero ver algún episodio. Uh-huh. El día de más estrenos de toda la semana, Jorge, es el martes 5, que tenemos tres cositas.
Tres cositas. En Movistar Plus, precisamente, Matar al presidente, está docu-serie sobre el asesinato de Carrero Blanco, y lo mismo que suele ser habitual en este tipo de producciones. El acceso, este caso sí que es, de verdad, la primera vez que tiene acceso completo, o eso dicen, a todo el archivo de la investigación de un asesinato, pues que eso, igual que hoy en día todavía se sigue especulando, y aparte del cambio que supuso por el país, se sigue especulando muchísimo sobre el porqué, cómo se pudo llevar a cabo.
Sí, yo he podido ver ya los tres episodios, lo comentamos en primera esta semana, a mí me ha gustado muchísimo. Tiene un montón de entrevistas a investigadores actuales, hay muy poca gente que entonces estuviese en mando para que esté vivo todavía aquí 50 años después, pero sí se les entrevistaron en su momento y lo vuelven a hacer, y luego entrevistan al lobo, entrevistan porque precisamente en ese momento estaba infiltrado en ETA, y ver cuánto había de verdad, quién le pudo pasar la información a ETA, quién dejó de pasársela,
¿Cuánto tiempo tardan en desclasificarse los papeles en Estados Unidos?
Son 50 años.
Depende del tipo también.
En ese momento nos podremos enterar de lo que pasó, de verdad.
Más cositas, Jorge.
Luego, The Walking, la que mencionamos antes, la serie de Filming con Stephen Graham, llega también este martes. Y luego, el gran estreno del día, sin duda, Disney Plus estrena y Isabel Brenner, Mi Navidad.
Eso tienes que haberle dejado a mí, porque lo dicho yo.
Dos episodios de, bueno, de la Société, como decías el otro día, y su familia, especial de Denise Black, que, bueno, que le va a reventar en audiencia, seguro sí o sí, y que se va a hablar de ella en todo tipo de medios.
Todos los sitios. Sí. Os podéis poner como os queráis. Esto es como el Sálvame del otro día, como el Salve si pueda. Esto va a ser igual que esto es España, queridos. Don Carlos, ay, miércoles 6, que tenemos para la Café del Bar, Constitución,
bueno,
dos estrenos.
Dos cositas. En Disney Plus, ya lo anunciaste tú la semana pasada, American Horror Story, Delicate, la primera parte. La actriz Ana Victoria Alcott desea formar una familia, pero a medida que va avanzando, crece el mal, algo la está atacando y la búsqueda de su maternidad. En la temporada número 12 de American Horror Story está basada en Delicate Condition de Daniel Valentín y Clint Kardashian como protagonista.
Sí, es la primera vez en la que está basada una novela y lo de Kardashian de verdad que está muy, muy bien allá.
Dijiste tú. Y luego en Netflix el estreno de La Paz de Marsella, que como su propio nombre indica, es una serie infantil de animación familiar.
Con Isabel Preisler y su familia.
Un narcotraficante intenta apoderarse de Marsella y un capitán de policía y su temerario equipo le dan bienvenida a un nuevo recluta que tiene sus propias intenciones.
El jueves 7 descansamos, así que os podéis poner al día de todo lo que no hayáis visto antes, si hacéis puente, si no, pues menos. Y el viernes 8 para celebrar la Inmaculada. Jorge, tenemos dos estrenos.
El Disney Plus trae American Horror Stories, aquí en plural, la tercera temporada, y luego, más o menos, también la tercera temporada de esta serie canadiense de Movistar, que trae aquí Movistar Plus y que sea su última.
Y sábado 9 y domingo 10, nada, que estamos preparando las navidades, las cenas de empresa y todo lo que sea, así que ahí no hay absolutamente nada, como os digo, comparado con la semana anterior. Y la inmediatamente previa, no tenemos absolutamente muy poquitos estrenos esta semana, pero eso sí, tenemos Isabel Preisler en nuestras casas. ¿Qué más pedís? Vamos ya con nuestros con escrito un email, repasamos los Power Rankings, nuestras recomendaciones. Antes, una pequeña pausa.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una universidad Miguel Hernández más sostenible? Pues está en tus manos.
Ven en bicicleta. Aparcarás siempre en la puerta, harás ejercicio y cuidarás de tu entorno. Además, en la oficina ambiental dispones de un kit de mantenimiento con el que podrás solucionar pinchazos y pequeñas averías.
Es un consejo de la oficina ambiental de la Universidad Miguel Hernández. Más información en www.umhsostenible.com.
Y en Fuera de Series se ha escrito un email. Y tenemos audio comentario, Jorge. Ole. Ya veamos 4 de 4, 3 de 3.
Sí, este caso además fue. No, en realidad, este fue la semana anterior, pero justo nos llegó. No llegó un poco antes, pero yo me enteré ya después de haber grabado. Así que pido perdón a Gonzalo, que es el autor del audio comentario, que lo ponemos ahora.
Lo escuchamos ya.
Lo primero, lo de siempre. Enhorabuena por vuestro programa. Y va mi pregunta / reflexión. Y es que, bueno, he tenido un par de semanas libres, sin trabajo, y me he puesto a recuperar series que tenía pendiente y me he dado cuenta que tengo un montón de segundas, terceras, cuartas temporadas de series que me encantan, que me han gustado, pero que no he visto. La segunda de Yellow Jacket, la segunda y la tercera de Upload, de Andor, Lo que hacemos en la sombra la tengo sin ver, Cobra Kai, la tercera de The Boy, series que recomiendo a gente que la vea, pero me di cuenta que empiezo a verlas, me gustan y las dejo, y sin embargo, veo muchísimas series, pero tengo tendencia a la novedad. No todos los estrenos los veo, las segundas, terceras, cuartas temporadas las dejo. Eso sí, las cancelan y me cabreo. Me cabreo porque es una vergüenza que las plataformas acaben suspendiendo series que aún tengo pendiente de ver. Entonces, si la pregunta reflexión es eso, si sois igual que yo, si mantenéis ese culto a la novedad por encima de las nuevas temporadas, quitando los grandes eventos, ¿no? La última de Succession, la cuarta de Para Toda la Humanidad, si mantenéis esta tendencia y si al final somos un poco culpables también nosotros de que nos cancelen series porque las dejamos un poco ahí en barbecho, ¿no? La famosa frase de vi la primera temporada, me encantó, pero tengo pendiente de ver las demás. Eso me pasa a mí por ejemplo, con Winning Time. Me cabré mucho cuando me enteré que habían suspendido, pero la primera me encantó y la segunda la tenía ahí pendiente. O son las plataformas que tienen que aprender también a que no todo es lo inminente. Esto no era la televisión lineal de los 90, que si no veía la serie tantos millones de espectadores, es que no estaba viendo. En fin, un poco de pregunta-reflexión. Y nada, pues enhorabuena por vuestro programa. Soy Gonzalo de Murcia y un saludo.
un poco culpable, no, somos totalmente culpables. Es decir, si la serie no se ve, la gente de la serie se cancela. Puedes sobrevivir porque se comenta mucho en redes sociales que les mola mucho ahora. Puedes sobrevivir si le dan premios, pero desde luego al final, los espectadores, sea para poner anuncios, sea para que sigan suscritos, eso es sin ningún género de duda es lo que lo marca. A mí me ocurre en muchas ocasiones lo que encuentro con Gonzalo, de hecho con alguna de las series que él mismo ha nombrado. Es cierto que en mi caso quizás es un poquito más particular porque al final estoy intentando ver siempre lo que viene después. Algo que me ocurre muy habitualmente es, si he visto alguna serie para poder comentarla, que no me han pasado los episodios antes y me han faltado por pasarme 2-3 finales, me cuesta porque como no voy a semana a semana, luego no se me olvida. ¿A ti te pasa esto también, querido?
Sí, sí. De vez en cuando alguna segunda temporada me deja colgado ahí y he tenido que rescatarla luego al cabo de 6 meses o aprovechando vacaciones o alguna cosa de ese tipo.
¿Y a ti, Jorge?
Pues sí, y no tiene ninguna razón. Es que a veces pasa, es que ves, otra cosa y ves varias y dices, oye, me gusta. Y luego dices, bueno, ya luego lo veo tal. Y luego al final se te olvida y es inevitable, pero es debido a hay tanta producción.
Hace poco me pasó con Justified, que a mí era una serie que me encantó, sí. Que compré los DVD y para esta última temporada los tuve ahí empaquetados para verlo, pero como 3 meses.
A mí me ocurrió con Bosch, con las últimas temporadas de Bosch. También me suele pasar mucho cuando las vemos en pareja o cuando la veo con las crías o con Hilda también. Y luego yo recuerdo que en su momento me ocurrió con varias series que me encantaban y no las veía semana a semana y tenía que verlas después. Me acuerdo que me pasó con The Americas, me pasó con Halt at Catch Fire y con varias series de las que al final se estarían en mi top 50, en mi top 100 o lo que fuera. Y que hoy veo otras series que la veía religiosamente semana a semana y esas, por la razón que fuera, siempre se me acumulaban. No que sé, pues eso. El género humano, ¿qué tiene estas cosas?
Tampoco penséis que cancelé una serie porque no la veis.
No, una persona no. Esto es como el voto. No, vuestro voto normalmente no va a cambiar.
No va a cambiar nada, así que tampoco os sintáis mal, porque si alguna se la cancelan, puede ser por muchas otras circunstancias, no por el hecho de que no habéis visto en su momento cuando tocaba verla.
Recordemos, Jorge, cómo pueden mandarnos audio y comentarios nuestra querida audiencia.
Pues dos vías. Por un lado, o bien por Telegram o bien por WhatsApp, al 604-41-6449, o si haces desde fuera de España, como justo hace el programa de la semana pasada, al +34-604-41-6449, o más fácil todavía, desde el móvil ponéis fueradeseries.com/mensaje, se abrirá la aplicación de WhatsApp, mandáis ahí el documentario, totalmente gratuito, y lo comentamos, si me acuerdo, en el siguiente programa.
Nos podéis dejar también comentarios por mail, info@fueradeseries.com, en iVoox, en Spotify, en YouTube, si nos estáis escuchando a través de allí, y luego sabéis que los Power Rankings, que vamos inmediatamente con ellos, nos podéis dejar también comentarios. Tenemos mucho recopilado que aprovecharemos la festividad navideña para leerlos todos y comentarlos, que al final aquí nos cuesta un poquito más. Vamos precisamente con los Power Rankings. Ya sabéis, el listado de las series más vistas por nuestra audiencia, unos Power Rankings que hacemos a través de una pequeña encuesta. Os preguntamos cada semana cuáles son las 3 series que más os han visto de los últimos 7 días. Así hacemos los Power Rankings. Unos Power Rankings que tienen 2 novedades esta semana. El primero de ellos en el puesto número 10. Asesinato en el fin del mundo, una serie que sabéis que a mí me ha encantado este arranque o de este final de año. La podéis disfrutar ya en Disney Plus. Ocupa el puesto número 10 de los Power Rankings.
Y el número 9, una caída gorda. 5 puestos, cae a la serie Movistar Plus, La Mesías.
La que escala 2 posiciones, a pesar de haber sido, de haber terminado, o quizá gracias a haber terminado y que hay gente que se haya puesto al tope a verla, Cocina con Química. Una sorpresa para mí de este año, la serie de Disney Plus con Brie Larson.
Y no abandonamos la plataforma de la manzana porque tenemos en el puesto número 7, eso sí, perdiendo 4 posiciones, The Morning Show. Esta yo creo que la gente sí que la ha visto semana a semana y eso es lo que se ha notado para que baje 4 puestos de una serie que estuvo muy, pero que muy alto en nuestros Power Rankings durante los últimos meses.
Y dentro de Apple cae también 2 puestos, a pesar del esfuerzo de Jorge, para toda la humanidad.
Por cierto, que la conexión del para todo y nada de
Helios.
De Helios Aerospace, la seguís teniendo descuento. Mientras siga metiendo la serie, vamos a mantener el descuento en la tienda fuera de series. Luego, 5ª posición, escala 1 posición, La Edad Dorada, la segunda temporada de la serie de HBO Max, sobre el Nueva York del siglo XIX. Me está gustando mucho la segunda temporada. Escala 1 posición, 5ª puesto.
Y en el 4, demostrando que los monstruos siguen teniendo su fan, Monarch, El Legado de los Monstruos, la serie de Apple TV Plus, es la gran entrada que tenemos esta semana en el Power Rankings.
Y la gran subida en el puesto 3 es para la de Netflix, The Crown. La corona británica sigue atrayendo a la gente.
En segunda posición cae un peldaño porque no consiguió mantenerse. 30 monedas, la segunda temporada de HBO Max, es serie más vista de HBO a nivel mundial, incluso por encima de Rick y Morty y de La Edad Dorada, que está la iglesia, que no cabía situación en Twitter.
Y en el 1, 4ª semana en la que tenemos cambio en el liderato, Operaciones Especiales Lioness, que como sabéis se puede ver en Sky Showtime. Don Carlos, un minutito para la recomendación.
Bueno, pues vamos a recomendar la serie esta americana que hemos dicho hoy, no es tan mal del todo, pero bueno, sobre todo voy a poner Miss Match, la serie de los domingos por la noche. Miss Match en Cosmo, que está bastante bien. Creo que es el último asesinato en Calle 13, asesinato en Alta Provenza, y ya, francamente, en Francia lo que pasa es que como están todos los pueblos bonitos vistos, ahora ya hay menos pueblos bonitos, está bien. Y aprovechar, porque ese mismo domingo, después del asesinato en Alta Provenza, hacen toda la serie entera de Jugando con Fuegos. Si no la visteis, es una serie muy apetecible.
Jorge.
Pues dos estrenos de esta semana, otra semana pasada. El otro lado, la serie de Beto Romero en Movistar Plus. Me gustaron mucho los primeros episodios. Tengo pendiente los dos de esta semana. Y solo Horses, por supuesto. Ha vuelto la tercera temporada de esta serie que es imposible que no guste. Y los dos primeros episodios tienen muy, muy buena pinta esta temporada.
Yo, de lo que se estrena esta semana, lo comentaba antes al principio, Matar al Presidente, creo que es una serie documental de una cosa en la que se ha hablado poco, que al final no investigamos y que además hay un cambio generacional clarísimo, porque son 50 años y hablamos muchísimo del franquismo, del primer franquismo y de la transición, pero al final esa época de los 50, 60 y los primeros 70 antes del fallecimiento del dictador, yo creo que se olvida muchísimo y yo creo que es una serie que para la gente que no, como en mi caso, que yo tengo 45 años y no lo recuerdo eso, la figura de Carrero Blanco y todo lo que ha ido detrás de ese voladura, que es como siempre, yo jamás he oído hablar del asesinato de Carrero Blanco, siempre la voladura de Carrero Blanco perpetrada con ETA, con información de Dios sabe quién y de que exactamente quién estuvo delante por acción o por omisión permitiendo el asesinato de quien podía prolongar el régimen, lo tenéis. Y luego lo recomendaba también en Premier y hablaba de ella esta semana, La vida de Albert Brooks, una persona clave en el mundo de la comedia en los últimos 60 años en Estados Unidos, un documental que está disponible en HBO Max, de, como os digo, una persona curiosísima que se ha reinventado 3 o 4 veces y que si os gusta el mundo del cine, el mundo de la creación y el mundo de la comedia, vale muchísimo la pena que la veáis, La vida de Albert Brooks. Y con esto vamos a pasar a despedirnos. Don Carlos, un abrazo
muy bien,
muy fuerte y hasta la semana que viene. Jorge, un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene. Y a todos vosotros, querida audiencia, pasaros por foradeseries.com, pasaros por nuestra tienda, la tienda de Fuera de Series, foradeseries.com/tienda. Volvemos la semana que viene. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado fuera.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.